En informe especial por FM 96, en esta mañana vamos a conversar con el señor Milton Oliveras. Él es ex instructor de defensa. Así que le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, don Milton.
Muchas gracias por tenerme y tener la oportunidad de dirigirme al público.
Sí, háblenos un poco de su experiencia como instructor.
Bueno, tendría que hablar desde antes de ser instructor, ¿verdad? Porque yo saqué licencia en el 71, creo que fue 71 o 72. Durante ciertos periodos de tiempo había dejado de la actividad y fue en los 90 que propiamente pues entré de lleno a la cuestión esta del deporte y del conocimiento en la utilización del arma de fuego como defensa, que de hecho todas las personas que tienen arma de fuego, o la gran mayoría, el 99.9% de las personas, no le interesa realmente el deporte. Tienen un arma para la posibilidad de defenderse.
¿Tienen una necesidad de mantener su seguridad?
Bueno, sí, ya sea psicológica o porque la prensa y los medios pues inculcan pues cierto temor, ¿verdad? De que pueden ser objeto de un crimen. Sí, pero las posibilidades no son tan altas. Aquí, como le estaba indicando fuera del aire, aquí las cuatro digamos situaciones donde más se utiliza un arma, legal o ilegal, es si usted está en droga, si está por celo, ¿verdad? La cuestión esta de
violencia de género.
Sí, no, violencia, bueno, sí, violencia de género.
Que puede generar en violencia de género, sí.
Es amplia, ¿verdad? Sí. Pero usualmente se trata entre matrimonio o hombre y mujer, ¿ves?
Claro.
Los otros, pues robo, que es muy poco lo que sucede aquí en Puerto Rico. Y la otra cuestión es también la cuestión de propiedad. Claro, robo es también propiedad, pero a propiedad a lo que me refiero, pues el vecino corrió el punto de la verja, el vecino pone la música y eso va escalando, va llegando, incluso entre misma familia por herencia. Tal vez no lo hacen directamente, pero alquilan a otra persona para que elimine al otro. Sí. Esas son las cuatro. Si usted no está en ninguna de esas, las probabilidades son bien baja de que usted tenga.
Usted me enseñó ahí un informe de que para la época del 90 estaba hasta esta época pues no ha sido muy significativo el aumento en el
los delitos de armas. Se ha ido reduciendo, lo que pasa que claro, cuando surge una masacre y esa cuestión y se le da mucho más énfasis en los noticieros y esa cuestión, pero en los 90 se rompieron todos los récords habidos y por haber de asesinatos con armas de fuego, nuevamente en esas cuatro categorías que le había mencionado anteriormente.
Ok, vamos a hablar un poquito del aspecto cultural del arma de fuego o distintos armas de fuego aquí en Puerto Rico. Usted me estuvo hablando de que desde la época de los españoles.
Bueno, que ellos trajeron las armas de fuego.
Que trajeron las armas de fuego.
El arcabuz, ¿verdad? Y por ahí se ha seguido, ¿verdad? La situación haciéndose mejores y mejores armas, tanto para la ofensiva como para la defensa. O sea, eso no, nadie lo puede quitar. Pues así, naturaleza humana. Antes de las armas de fuego existía la lanza, existía la espada, existía arco y flecha, la macana, o sea, las piedras. Y en otros aspectos, también la ofensiva, por algunas razones.
La ofensiva
que como le estaba comentando, una tribu pues pasa por una situación de sequía, lluvia excesiva o plaga. Y no se van a morir de hambre y atacan. No estoy haciendo, ¿verdad?, una apología sobre esta cuestión. Esto es una realidad. No podemos tapar el cielo con la mano porque eso es lo que ha sucedido y habrá de suceder.
Todo es cuestión, pues, de la negociación también. Porque las tribus, pues, quizás no tenían esa capacidad, ¿no?, de negociación con las tribus contrarias. Y recurrían entonces a las...
Las tenían y, de hecho, aquí en Puerto Rico, las diferentes tribus casicascos tenían su gobierno, tenían su si nos referimos a la cuestión de Puerto Rico, ¿verdad?, cultural, tenían trato, incluso se casaban entre ellos para mantener, entre los caciques y esa cuestión de las diferentes tribus, para mantener unos acuerdos, ¿ves? Tú no vas a atacar a una tribu donde tú tienes familiares.
Sí.
Se establecía, había leyes y esa cuestión, no como nos hacen pensar de que aquí no existía nada. Aquí había una cultura, lenguaje, tradiciones, de todo.
¿Al boricua le gusta tener un arma de fuego? ¿Se siente cómodo? ¿Se siente bien que usted entienda?
La gran mayoría no, y eso se ve por las personas que, ¿verdad?, no tienen armas, los que tienen armas registradas, ¿verdad?, legales, pues no sé, puede estar en unos 250,000, tal vez un poquito más, no se sabe, porque la policía no da esos detalles, no da esos números, pero en una ocasión que sí logré tener conocimiento de esos datos, eran 200,000+, no llegaban 250,000.
Okay,
de eso hace un par de años, con sí. La nueva ley que facilita el tener un arma, no que la facilita, bueno, por el sentido que ya no es tan oneroso. Uh-huh, uh-huh. Y al mismo tiempo, pues las personas van directamente con la nueva ley a tener un arma para portarla. Okay. Y eso pues es un atractivo para muchas personas.
Sí, pues me dijo 250,000 más o menos.
250,000, un poco más.
Esas son las legales. ¿Y las ilegales? ¿Cómo,
no se
cuánto
sabe, porque eso no hay registro, los criminales no van a la policía ni van a ningún sitio
no,
para
claro.
decir, tengo esto y esto otro. Eso se sabe cuando se incautan o cometen un crimen donde la persona es arrestada uh-huh. y se le ocupa el arma.
Bueno, vamos a hablar entonces de esto de la defensa con armas de fuego. Hay distintos tipos de tiros.
Bueno, sí, hay diferentes tipos de tiros, pero son dos principales. El tiro pasivo, que es el deporte, ¿verdad? La persona está quietecita y el blanco está quieto y usted está tratando de hacer precisión. Agrupar los diferentes disparos, hacerlo en un diámetro lo más pequeño posible, ya es competitivo. Y entonces está en la cuestión dinámica, que es el movimiento, que ya más o menos pues ya uno entra en la cuestión de defensa, porque nada, a menos que sean los duelos de antes, donde se paraban uno a un lado y el otro, ¿verdad?, con guantes blancos a 20 pasos, con padrino y esa cuestión, pero ya eso no existe, ¿verdad? Ya el Estado abrogó esa situación y la tiene para ello la delucidar problemas entre personas. El Estado ahora se encarga. Pero en la cuestión dinámica, pues la persona pues puede estar quieta, el blanco en movimiento, o uno estar en movimiento y el blanco quieto, o como en la vida real. Tanto el blanco, el defensor, como el agresor están en movimiento. Ya es un poquito más complicado y eso ya es tercer nivel. Y aquí tenemos, ¿verdad?, una serie de problemas en cuanto a concepciones y lo que es definiciones. Las personas, pues cuando se habla de armas, pues se habla de armas de fuego. Pero no es así. De hecho, usted tiene un arma en su casa. Usted cocina, tiene un cuchillo. Tal vez tiene un martillo. Tal vez tiene un bate. Tal vez tiene un machete. Un rastrillo, un palo de escoba. Esas son armas con las cuales uno puede en algún momento defenderse o provocarle grave daño a una persona, inclusive la muerte. Uh-huh. En los Estados, en los que tienen estadística, como en los Estados Unidos, la gente habla sobre las armas semiautomáticas, AR-15, pero usted sabía de que más gente muere, se mata, puño, pata y bofetada. Es interesante eso.
Sí, ¿verdad? Sí, interesantísimo.
Es un arma. Sí. Puede ser cualquier cosa.
Los puños pueden ser armas.
Sí, yo tuve una experiencia con un amigo mío, si me está oyendo sabrá quién es, donde él llega a casa y ve que yo tengo tirado unos blancos allí y me pregunta, ¿tú tienes armas? Sí, yo no quiero tener armas, que si las armas hay que acabar con ellas, hay que eliminarlas todas. Y esa cuestión, y yo no entré en detalle, dije, bueno, pues vamos a empezar con Estados Unidos, que es el país que más guerra hace.
Sí, señor.
No, Estados Unidos no, pues bueno, su línea de...
Me imagino, sí, señor. Sí.
Pues vamos con la policía. Ah, pero ¿qué tú quieres? ¿De que haya aquí un desorden en esa cuestión? Ah, pues entonces no se pueden eliminar todas las armas. Da la casualidad que nos sentamos a ver televisión en casa y hay una noticia donde un individuo asesina a la esposa. ¿Usted sabe cómo la asesinó? ¿Cómo la mató? La estranguló. Sí. Y ahí yo le pregunto al amigo mío, Y en ese caso, ¿vamos a prohibir las armas? Las manos.
No se puede.
Exactamente, no se puede. Desde una piedra hasta un destornillador, hasta un abrelata, un lápiz, puede servir como arma. Ahora, en la cuestión de las armas de fuego, por su portabilidad y por su letalidad, vamos a decirlo así, pues se trata de controlar. Las armas siempre se han tratado de controlar. Si nos vamos a la cuestión de la época de Jesús el Cristo, las espadas estaban prohibidas para el pueblo judío y los gentiles y los coptos y todos los que componían la sociedad para aquel tiempo. Desde ese tiempo y desde antes se han tratado de controlar las armas y no hay forma. Aquí las armas llegan de diferentes vías. Digo, estoy hablando de las
legales. ¿Ves?
Sí. Por barco, por avión, por yate, por de todas maneras.
Bueno, y por envío también.
Sí, es un poco más difícil, pero llegan. Pueden llegar. Ahora pues se escanean, hay unos sistemas para poder verificar eso. Es difícil. Uh-huh. Claro, hay armas que se vienen de Estados Unidos, que es nuestro mercado cautivo, y vienen no a la persona, vienen directamente a la armería y se registran como cualquiera otra. Digo, si uno la pide, no puede pedirle uno personalmente, sino a través de una armería certificada con todos los papeles habidos y por haber.
¿Cómo no? ¿Cuáles son los principales derechos y responsabilidades de los ciudadanos que poseen armas legalmente?
Y los que no tienen armas también, es defender su vida, defender ante una situación donde lo ponga en grave peligro de muerte o grave daño corporal. Eso no tiene que ver con que si la persona tiene o no tiene arma. Claro, el tener y nuevamente nos dirigimos siempre a la cuestión esta de que las personas que tienen armas, pero las que no tienen armas también tienen que defenderse.
Siempre, pues, en la defensa, pues usted pues tiene que después responder ante la ley.
Sí,
por el hecho de esa defensa que usted ejerció. Sí. Como quiera, usted va a pasar el mal rato de tener que ir a un tribunal.
Está perfectamente bien. Digo, no tanto, ¿verdad? Llegar a esos extremos. Si la situación es bien evidente de que usted defendió su vida bajo los postulados que se llaman de legítima defensa, pues no va a haber muchos problemas. Claro, siempre va a haber, pues para la policía, uno siempre es culpable. Y tú tienes que demostrar fuera de toda duda que tú eres inocente.
Seguro que sí. Y a veces se crean los agravantes y las cosas menos graves, ¿no? Pero eso toma un tiempo, don Milton, y es un mal rato que usted pasa.
Sí,
que le quita su libertad, le quita su...
Te desarman ante la posibilidad de que haya alguna venganza por parte de amigos o familiares. Sí, es un problema, pero tú tienes que demostrar de que en verdad tú accionaste de acuerdo a la ley.
Sí, señor.
No importa quién sea.
Bueno, ¿qué entrenamiento y certificaciones debe tener la persona para poseer y utilizar un arma de fuego?
Bueno, yo te voy a ser franco y voy directamente al grano. Yo soy de las personas que entiende que uno no necesita ni el permiso de ninguna policía ni ningún gobierno para tener los medios por los cuales tú defender tu vida y defender tu propiedad y defender tus derechos y defender tu familia, hijos y todo lo demás.
Pero teniendo la certificación.
Que cumplir con ciertas leyes que es necesario dentro de los parámetros de lo que se llama un ciudadano responsable y legal, pues el Estado otorga la licencia luego de que, es que en Puerto Rico, luego de que tú cumplas con unos requisitos. Entre los requisitos son unos cuantos que tienen que ser mayor de edad, 21 años, no tener récord criminal, no estar bajo no ser usuario de sustancia o ser un bojacho común o no padecer de sus facultades mentales y ser ciudadano USA americano y una serie de cosas más, ¿eh? Aquí y entonces luego de eso se otorga un permiso para tú tomar un entrenamiento que es bien básico y sencillo. Digo, desde mi punto de vista, ¿verdad? Por mi experiencia, donde tú cumples, que se llama el curso de uso y manejo, más tienes que cumplir con otra serie de cuestiones, pagar unas cuotas, unos sellos, etcétera, unas declaraciones juradas, etcétera, etcétera. Después de todo ese trámite, entonces, por supuesto, la investigación de la policía, y luego al tratar de comprar un arma, pues uno va a una armería y allí se hace otro análisis de su conducta, de su expediente, etcétera, etcétera, que es a nivel federal, del FBI, y entonces si pasa esas dos pruebas, la del Estado y la del FBI, se te otorga el arma.
¿Cuáles son las circunstancias en las que una persona puede usar un arma de fuego en defensa propia?
Eso es un poco complicado, ¿verdad? Bueno, si uno entiende de que
que esté de acuerdo con la ley.
Sí, para eso está el artículo 25 del Código Penal, 25 y 25A.
Okay.
Donde usted pues si es peligro de muerte, si es inminente, si es no puede ser más allá de lo que requiere. Tiene que haber una circunstancia, si el tipo te saca la lengua o te miente a la madre, pues eso no es motivo para uno de sacar un arma y dispararle, ¿verdad? Uno tiene que tener, y de tercero, defensa de la vida, también la propiedad, porque aunque uno no lo entiende, si tú tienes un carro y viene un individuo a hacerte un carjacking, ese carro no es tan solo una propiedad. Se trata de que tu vida, porque tú tuviste que pasar vida trabajando, tiempo para sí, ganarte señor. Los chavos para comprar ese carro. Claro, eso es un poquito más allá de lo que muchas personas considerarían. Yo soy de las personas que ni el carro, ni la cartera, ni mi reloj, ni mi mujer van a dar la vida por mí. Así que yo no pienso dar la vida por ellos, que se lleven lo que sea.
Seguro que sí. ¿Cuáles son las restricciones legales en cuanto al porte de armas en lugares públicos?
Bueno,
o privados también.
Bueno, si aquí, por ejemplo, entrar a la emisora, hay un rótulo que diga nos reservamos el derecho de admisión y no queremos que entre personas con armas, pues ya. Pero si no dice eso, pues puede pasar. ¿Ves? Ahora, hay edificios públicos en Puerto Rico que no puedes entrar con armas, a menos que sea policía, ¿verdad?
Está claro de que las agencias federales no permiten... Correo. Ningún tipo de arma, o sea, nada.
Sí.
Ellos son bien estrictos en eso. Sí. Facilidades de
y aquí en Puerto Rico federal. También hay muchos sitios, el tribunal, por ejemplo, que el tribunal de Puerto Rico, porque sí, hay instituciones que no permiten, y está eso bien determinado en la ley. Búsquese la ley 168 del 2020, y ahí va a encontrarse con todas las restricciones y que regulan pues la cuestión esta de las armas de fuego. Nuevamente, eso es para las personas que como no son policías o no son de la agencia llamadas de seguridad y orden, pueden ellos sí entrar.
Cuando una persona tiene un arma de fuego en su casa, una, dos, puede tener más que una, ¿verdad?
No, puede tener
tres, cuatro, lo que sea.
Bueno, la que uno pueda comprar.
Y que estén registradas.
Por supuesto.
¿Cómo se pueden guardar esas armas? Por ejemplo, en el sitio donde, en los hogares donde hay niños, que no saben utilizar eso. ¿Cómo es que
para los niños, educación. Más bien, educación e instrucción. ¿Ven? Lo primero que se le debe enseñar a un niño es, si se encuentra con un arma de fuego, independientemente del sitio, es no tocar, alejarse del lugar, detenerse. Primero es detenerse. No tocar, alejarse del lugar y luego reportar eso a un adulto responsable, por supuesto. Pero en la cuestión, si uno tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, qué sé yo, cuántas armas, pues la ley establece que después de 5 armas uno debe de tener un sitio adecuado para resguardarla, de manera que no estén accesibles. Para eso se hace una declaración jurada. Y según la ley, pues debes de tener el 80% fuera, o sea, el 80% del total de las armas, pero vamos a suponer que tienes 10, el 80% sería 8 de esas armas en una bóveda, en una caja fuerte, en un sitio que no sea de fácil acceso. Las otras dos pues pueden estar en la casa, en caso de que uno la necesite, porque una, nadie se va a poner a abrir una caja fuerte en un momento, ¿verdad? Aquí no hay tiempo. Aquí no hay tiempo. Sí. Ellos no, el criminal no te va a enviar un correo electrónico o te va a llamar o un telegrama, te va a decir, mira, voy a entrar a tu casa, sí, o te voy a asaltar o voy a cometer un delito contra tu persona.
En cuanto a eso de la defensa en el hogar, ¿no sería preferible un bate? ¿No sería algo que no lo vaya usted a meter más en
el problema? Es que como quiere el bate. Al Capón, su arma favorita y mató un montón, fue con el bate. O sea que eso, un bate mata a cualquiera, un sí, cantazo sí. En la chola y adiós, nos vemos. O sea, tenemos que ser realistas en esta cuestión, ¿ves? El arma es como último recurso.
Es la cosa.
Vamos a suponer que una persona vive en una organización. Esto es como son círculos dentro de otro círculo. El primer círculo, vamos a decir, que se llama inteligencia. Usted sabe que están robando o fulano de tal está en droga o fulano de tal ha cometido algún delito, pues ya usted tiene cierta inteligencia, pues usted tiene la verja de su casa. Dentro de la verja, porque son perímetros, que no voy a entrar en esta cuestión porque es un poco complicado, tiene entre la verja y su casa, tiene un patio o tiene un corredor, ahí puedes tener luces automáticas, ¿verdad?, que se prenden. Puede tener un pejo, puede tener un ganso, puede tener gravilla si la persona pasa por de noche y uno la siente. Sí. Debe de tener buenas puertas, debe de tener rejas. Y si después de todo eso el individuo entra, usted se aguarece, porque el abogado vale más caro que las balas.
Sí, señor. Sí.
Le grita y llama a la policía y toda esa cuestión, si es que la policía aparece. Amén. Pues entonces usted toma la decisión de protegerse de acuerdo a lo que uno tiene, ¿verdad? Esto no es tan fácil, ¿verdad?
Sí.
Pero lo primero, ante todo, yo en defensa hablo de los cuatro E. Las cuatro E, ¿verdad? La primera es evitar. Uh-huh. Acabo de decirle, para que no entre a su casa. La otra cuestión es eludir. Buscar la manera de que no tenga que enfrentarte a la situación. La otra es escapar. Si tienes la oportunidad, escapa. Y la última es que es enfrentar, es cuando ya no te queda otra, que no te queda.
Sí, ¿no? Es inminente la muerte.
Es inevitable.
Bueno,
no se sabe si la muerte, porque algunas veces no necesariamente las personas que te van a atacar quieren la muerte. Por ejemplo, un individuo que te va a robar a punta pistola, por lo general, él no quiere matarte. Lo que quiere es una transacción comercial.
Ok.
Yo, si tú no me das tu cartera, yo te amenazo para que tú me dejes el dinero. Pues dale el dinero. Eso no quiere decir de que hayan personas, porque están desequilibradas. Y aquí es que venimos, ¿cuáles son las cuatro personas que no deben de tener armas? Yo le llamo las cuatro D. D de dedo. Demente, drogo, delincuente, deshumanizado. Si tú te encuentras con un individuo que es deshumanizado, ya la cosa va cambiando. No hay cantidad de dinero que lo satisfaga.
Sí.
No hay cantidad de propiedad que lo satisfaga.
Es un psicópata.
Es un psicópata donde la persona lo que quiere es ocasionarle daño por las circunstancias de su vida, que a lo mejor tiene un dolor fuerte dentro de su mente por alguna circunstancia. La novia lo dejó, los padres no lo quisieron, lo abandonaron, qué sé yo, está en droga, pues ya la cosa cambia.
Y también muchas veces la persona no quiere ser reconocida, por más mascarilla, lo que sea que tiene, y si habla, lo pueden reconocer. Y muchas veces quizás el individuo abre fuego contra la persona que tiene al frente, por eso mismo, para no dejar testigos.
Es difícil. Hablamos de los 90. Los 90, pues se redujo el robo de auto por varias circunstancias, además de que manejaban bien las cifras, porque si te robaban el carro y aparecía después quemado con sin gomas y esa cuestión, ya no era robo porque se había recobrado el vehículo, ¿ves? Uh-huh. Pero para aquel entonces aumentó los carjacking. ¿Por qué? Porque para los 90 empezaron a los carros, los automóviles, a tener integrado alarma y sistema de seguridad contra los robos en los carros.
Sí.
pero aumentó los kayaking y aumentó a su vez lo que tú acabas de decir. Pues entonces las personas, por ejemplo, aquellos que tenían prisma, un sistema donde tú abrías la puerta y no hacías una intervención con un mecanismo, más al ratito el cajo se apagaba. Y el tipo que te había robado el cajo, que te había sacado del cajo a punta de pistola o a punta de cuchillo, pues lo que él quería era el cajo. Pues entonces vino la modalidad, acompáñame. Y ahí pues sí, el individuo pues veía a la otra persona, el que le había hecho el delito, uh-huh. y sí podía ser si se lograra encauzar, encontrar. Y entonces la persona, pues para evitar ser identificado, pues cometía un delito. La muerte del individuo, la muerte del poseedor del cajo, del dueño del cajo.
¿Cuáles son las recomendaciones suyas, consejos, a la hora de una persona adquirir un arma? Es más, ¿cuál es el arma adecuada?
Bueno, el arma está adecuada para la persona que quede bien en la mano de la persona, que cuando la agarre, la empuñe, ¿verdad?, quede en la dirección del mismo brazo para comenzar. Esto es un poquito complicado y es técnico.
No hay problema, puede
explicar. Que la persona, ¿verdad?, pueda tener control sobre el arma cuando la dispare, de manera de que pueda hacer tiros sucesivos, en secuencia, en seguimiento. Porque si dispara un arma de un calibre muy alto, pues tal vez le tenga miedo, tal vez no pueda hacer un segundo disparo o un tercer disparo por el retroceso del arma y esa cuestión. No es lo mismo un arma de portar que un arma para tenerla en la casa, que pues el arma que puedas tener en la casa no importa el tamaño, pero eso mismo no es cómodo para portar, debe ser más pequeña. Esto es un mundo.
Es un arma pequeña, ¿verdad? Es más recomendable que la pueda, si la por ejemplo, portar, un calibre no tan alto, sino que...
El calibre que la persona domine, que pueda controlar efectivamente, ¿verdad? Una persona grande, gordo y alta, pues te puede portar por su corpulencia, ¿verdad? Puede portar un arma mucho más grande que una persona que es delgada, bajita. Las armas es como las correas.
Sí. Eso,
cada cual, pues, y dependiendo de lo que uno quiera.
Y cuando la persona va
a la armería... Puede ser revólver o pistola.
Sí, cuando la persona va a la armería, quizás la persona que lo está atendiendo le haga esas recomendaciones. No, mire, este es el arma que usted no hace eso.
La gran mayoría de las veces, y se lo digo que yo, porque yo trabajé en armerías, la persona ya viene con una mentalidad. Yo quiero la que usa la policía, yo quiero la que usa el ejército, yo quiero la que un amigo mío tiene.
Las que ven las películas.
Sí, yo quiero esa que es más bonita.
Wow.
Eso no...
No es lo práctico que le convenga, sino lo pragmático.
Por eso es que a la larga usted ve que las venden, las buscan otra, van probando. Ahora pues existe la posibilidad de que en cierta armería tú puedas, previo a comprar el arma que tú quieras, porque tú puedes tener licencia y no necesariamente tienes que tener arma. Tienes la licencia, que es lo que yo sugiero, y entonces vaya a esas armerías que le alquilan un arma. De manera que usted vea si se ajusta a su mano, si usted puede tener el control sobre ella, si usted, dependiendo de si la va a portar o no, de acuerdo a su cuerpo, si, ¿verdad? Que ahora pues la moda es portarla, porque es más económico que antes. Antes era un proceso y la otorgaba un juez si le daba la gana. Ahora no, ahora es automático. Es para el que quiera tener arma para portar. No todos los que tienen la licencia nueva portan.
Okay.
Yo conozco un montón.
Bueno, pues muchas gracias, don Milton, por haber estado conmigo esta mañana. ¿Algunas palabras finales?
Bueno, si hay alguna duda y esa cuestión, pues yo podría estar de nuevo en otra ocasión si surgiera alguna duda, porque ya veo que hay mucho desconocimiento
de allá para acá.
Pues también sus prejuicios y sus conceptos, que algunas veces pues no son los más.
Es más, yo diría que hay tantas armas ilegales quizás por el desconocimiento, ¿no? Y bueno, por no querer pasar por el proceso.
Bueno,
que ya no es tan tedioso como antes, sino que es más expedito.
Bueno, las personas podrían, ¿verdad? Se encuentra un arma. Puede ser que haya tenido, haya cometido un delito en su juventud y por tener el récord no pueda tener un arma legal, por lo tanto, pues busca la manera, porque él tiene su derecho a defenderse.
Sí.
Busca la manera de tener un arma que sea ilegal porque entiende que el gobierno no se la va a permitir legalmente. ¿Sí? Son muchas las circunstancias que pueda haber.
Pues muchas gracias, don Milton. Hasta el próximo domingo, amigos.